El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este Semáforo en Radio Universidad de Chile. Les acompañamos hasta las 11 de la mañana con buenos temas y conversaciones para ir aprendiendo y superando, pensando este momento tan extraño. De hecho, vamos a estar conversando con la comensala, Pilar Hurtado, parte de la familia también de Radio Universidad de Chile, la periodista gastronómica y editora, nos va a contar sobre el proyecto La Olla Creativa de Pebre, que es la Corporación por las Cocinas de Chile, que además ella preside. Este menú que está increíble, con más de 30 recetas para hacer en cuarentena con una base muy básica de ingredientes que resulta súper accesible y súper necesario en este momento. También vamos a estar conversando con la Premio Nacional de Ciencias de la Educación y Académica de la Universidad Central María Victoria Peralta y con la Académica del Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales Mónica Mannheim acerca de esta publicación, La Educación en Tiempos Complejos y de Oportunidades, Necesidad de una Visión Sistémica, Integrada y Humanizadora, especialmente reflexionando sobre lo que está pasando con la primera infancia y la situación en que están vinculadas también con la educación y la pandemia. Así que así se viene el programa de hoy, y ya que vamos a estar hablando de comidita rica, vamos a partir escuchando a Compay Segundo con esto que se llama Sabroso.
Ay sabroso, ay sabroso. El día que no me quieras, me lo dice rapidito. El día que no me quieras, me lo dice rapidito. Porque no quiero tener la cabeza de ese animalito. Ay sabroso. Ay sabroso, ay sabroso. La franqueza vale mucho y la mentira muy poco. La franqueza vale mucho y la mentira muy poco. Si coges un mal camino, este hombre se vuelve loco. Ay sabroso, ay sabroso. Ay sabroso, más vale mi cariñito, que olvides que todo es gozo. Más vale mi cariñito, que olvides que todo es gozo. Y cuando estemos bailando, tú me dirás que es sabroso. Ay sabroso, ay sabroso, ay sabroso. Ay sabroso, ay sabroso, ay sabroso. ¡Ay, sabroso! 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 Y el día que no me quieras, me lo dice rapidito. El día que no me quieras, me lo dice rapidito. Porque no quiero tener la cabeza de ese animalito. ¡Ay, sabroso! ¡Ay, sabroso! ¡Ay, sabroso! ¡Ay, sabroso! ¡Ay, sabroso! ¡Sabroso!
Bueno, y en este semáforo, como saben, hemos estado muy preocupadas de poder entregarles a ustedes distintas opciones para pasar mejor la cuarentena, este tiempo tan desafiante, tan ambiguo, tan angustiante que estamos viviendo. Pero no somos las únicas que están en ese trabajo. Nuestros queridos amigos y amigas de Pebre han hecho un trabajo hermoso para llegar a ustedes con un recetario que de verdad es una belleza, la olla creativa. Y estamos con una de las cabezas y corazones de Pebre. ¿Cómo estás, Pilar Hurtado? Amiga de la casa, además. ¿Cómo estás?
Hola Antonella, bien, pues feliz de estar aquí de vuelta virtualmente en mi querida radio U de Chile.
Claro que sí, pues siempre es un placer tenerte de vuelta. Y bueno, primero, por si alguien ahí está despistado, contémosles de qué se trata Pebre. ¿Qué es Pebre? Nosotros hemos hablado de esto antes, pero pongamos al día por si alguien no lo sabe.
Claro, por supuesto. Pebre es una corporación, se llama Pebre Corporación por las Cocinas de Chile. Existe desde fines del año 2012. Empezamos a reunirnos, ya llevamos bastante tiempo ya, y en un inicio, bueno, era con la intención de relevar la cocina chilena, ¿no? Que muchas veces nosotros mismos somos como un poco traidores a nuestra cocina y preferimos las cocinas de otros países, que no tiene nada que ver con, o sea, como con, no es una cosa chauvinista ya, pero está bien que hayan otras cocinas de otros países porque aprendemos mucho de ellas y tenemos un panorama mucho más amplio. Pero ¿y qué pasa con la nuestra? ¿Por qué la miramos en menos? ¿Por qué la escondemos en el closet? En el fondo, si es nuestra comida de momentos de celebración, saquémosla del closet, disfrutemos con ella, mostrémosla con orgullo dentro de Chile y al mundo. O sea, hagamos un cumpleaños donde haya, no sé, sopa y pillas, hagamos un matrimonio que tenga una porotada, etc. Entonces, como con ese ánimo, pero siempre de la cocina chilena en los momentos de celebración, junto, por supuesto, con nuestro vino, etc., con ese ánimo nació Pebre. Y hemos trabajado por eso, con muchas ganas, pero sentimos también que en los últimos años, tres años, como que esa necesidad ya se ha ido como supliendo, o sea, sentimos que estamos mirando con otros ojos nuestra cocina, entonces no tenemos ninguna ganas del objetivo de la corporación desaparezca, ¿no? Pero hay otras cosas también de las que preocuparse y dentro de ellas apareció la idea de la olla creativa, ¿no?
Exacto.
Que justamente es un recetario.
Ajá.
Sí, pregúntanos.
Sí, no, es que quería también remarcar que de alguna manera toda la gente que es parte de Pebre están de alguna manera involucrados también en ese ejercicio, ¿no? De que aprendamos a valorar, celebrar, disfrutar de nuestra comida. Ahí hay chefs, hay cocineros, hay cocineras, como en tu caso también hay críticos gastronómicos, ¿cierto? Por si no lo saben, Pilar Hurtado es la comensala y la pueden seguir como la comensala en Twitter y en Instagram y por supuesto en sus distintos espacios de crítica gastronómica, eso también nos ha ayudado a valorar, a ver y a decir esto que comíamos en la casa de la abuela, como por ejemplo, no te digo, como estoy con las ganas de comer pantrucas, Pilar, que me matan.
Ay, sí, sabía que ibas a decir pantrucas, porque yo también. Además, yo hoy día, por ejemplo, voy a preparar una cazuela.
¿Viste? Bueno, pero ese tipo de cosas son cosas que se están logradas. Ahora vamos a, perdón que te interrumpí, a lo que se trata este recetario que pueden descargar. Yo lo acabo de hacer desde Facebook. Ustedes van al Facebook de Pebre y van a ir, ver inmediatamente el link o directamente en la página web de Pebre, que en donde pueden encontrar en pebrechile.cl inmediatamente el link para esta olla creativa. Ahora, contemos con detalle de qué va esta olla creativa.
¿De qué va? Ahí te cuento, mira. Justamente, claro, no fue interrupción, ¿eh? Lo que es como que yo iba a empezar a hablar porque a mí me ponen play y no paro. Pero como estaba hablando de la cocina chilena y en realidad en la olla creativa, las recetas que se proponen no son todas chilenas, pues. ¿Me entiendes? Ajá. O sea, el recetario está, se inspiró, partió por una como inspiración personal mía, pero dado que yo soy presidenta de Pebre, conversé con mis colegas y decidimos canalizarlo también a través de Pebre, porque en el fondo la corporación en este momento de pandemia está sin actividad. Las actividades que teníamos para hacer, que eran unos trabajos en Bichuquén, con la gente de Impulsa Bichuquén, no las vamos a poder hacer este año. Entonces hicimos una sinergia y yo dije, ya, hacemos esto, lo voy a hacer yo, porque en realidad la necesidad la sentí yo al comienzo y tengo la experiencia de ser editora de recetas mías y de otras personas y de otros libros. Por lo tanto, estaba ahí, tengo mucho material además. Entonces partió como por esta necesidad de, inspirado como por la pandemia, la necesidad, la supervivencia, las cajas COVID, digamos, que están basadas, hechas de una despensa base, ¿ya? Y para no necesariamente tú tienes que recibir la caja COVID para poder usar este recetario, porque todos en nuestra despensa base tenemos harina, tallarines, jurel, salsa de tomate, ¿cierto? Té. Es lo que uno siempre tiene en su despensa y lo que traen estas cajas, y sumando algunas verduras y unos poquitos aliños económicos, todo en rangos de precios bajos, las recetas buscan inspirar a cocinar cosas distintas a las que habitualmente se hacen con esos productos, ¿ya? O sea, en vez de, no sé, pues de hacer solamente, qué sé yo, porotos con rienda o tallarines con jurel, o budín de tallarines con jurel, o jurel con ¿me entiendes? Que en el fondo las posibilidades son muy restringidas, entonces nuestra idea fue abrir un poquito la cabeza y meter recetas, qué sé yo, con cosas que son baratas como repollo, coliflor, las lentejas, hacerlas con tomate, por ejemplo, en vez de con arroz.
Claro,
¿cierto?
Claro.
Hacer algunas otras preparaciones como un arroz chaufa, y ahí va que en el fondo también integramos falafel, ponte, que en el fondo tiene los garbanzos, y en vez de prepararlos como habitualmente los haces, también puedes hacer unos falafel, que es una forma como de hacer variaciones, ¿cierto?
Ahora, no sé si te pasa, Pilar, que estando en la casa, y además que tú tienes que cocinar para cuatro hijos, o sea, una familia importante, ¿no? Es decir, después de un rato... Claro. De estar cocinando todos los días, o sea, quienes, por ejemplo, trabajamos fuera de la casa, estamos acostumbradas a parar en algún lugar y de alguna manera ahí va variando, porque vas comiendo en distintos lugares en la semana, quienes tenemos la posibilidad de comer por trabajo fuera de la casa, ¿no? Pero estar en la casa y tener que pensar todos los días qué voy a cocinar es un súper desafío, y también es una, no sé si a ti te pasa, a mí me estresa pensar así como, ya, ¿qué vamos a comer hoy día? Entonces, esta olla creativa nos ayuda un poco a darle una vuelta.
Exacto, sí, pues, eso también fue la idea, porque personalmente me pasó, bueno, yo también, aunque trabajo hace muchos años como desde mi casa, o digamos como freelance, me muevo por todas partes, yo tenía una persona que me ayudaba en la casa, ¿ya? Para poder justamente moverme, especialmente porque uno tiene niños y bueno, la cosa tiene que seguir funcionando. Y bueno, y ahora la señora Zulema no ha podido venir a ayudarme y yo he tenido que cocinar todos los días y encontré en ese momento del día, es como mi momento, o sea, se convirtió como en un oasis. En verdad, a mí sí, siempre me ha gustado cocinar, pero claro, cocinábanse pues, una vez el fin de semana, ¿me entiendes? Pero en la semana jamás cocinaba porque... La señora Zulema cocinaba y cocina súper bien, entonces ya está, chao, se comía el almuerzo y la comida lo mismo, y muy, muy sencillo, muchas grandes cantidades para que alcanzara. Pero ahora me metí yo a cocinar Y sí, pasa eso que dices, ya, me empiezo a dar vueltas sobre lo mismo, pero lo tomé como personalmente como un desafío y me puse como muy activa en las redes sociales a ver qué estaba pasando, qué preparaba la gente. A mí siempre me ha gustado como abrir la despensa o el refrigerador y ver qué hay y con eso inventar algo. Entonces empecé como, yo creo que estaba como en este proceso cuando de pronto me hizo clic. Yo dije, tengo que hacer un recetario para ayudar a las personas que están chatas de, ¿me entiendes?, de cocinar con las mismas cosas todo el rato y no se les ocurre qué, como nos pasa a todos. Y en el fondo, ayudar desde la vereda que yo puedo ayudar, ¿me entiendes? Porque encantada, claro, de pasar 20 lucas para la olla común de no sé dónde o 20 lucas para la caja de acá, pero siento que lo que yo puedo hacer desde mi lugar, desde lo que yo he aprendido todos estos años, era lo que tenía que hacer, sentía, claro. ¿Me entiendes? Sentía que tenía que hacer este recetario.
Sí, ahí se juntan dos cosas que me parecen lindas y por las que te quiero preguntar también, Pilar, y recordamos que conversamos con la comensala, Pilar Hurtado, presidenta de Pebre, esta fundación por las cocinas de Chile, y estamos hablando de este recetario hermoso, La Olla Creativa, que pueden descargar desde la web, es absolutamente gratuito, pueden descargarlo desde la web de Pebre, con un montón tremendo de recetas muy entretenidas para hacer, muy fáciles también, y sobre todo muy baratas de hacer. Y no sé si te diste cuenta, Pilar, probablemente sí, que también en la cuarentena como que vino un ímpetu cocinero, cocineril. Un montón de gente que conozco se puso a cocinar y empezó a probar, un montón de gente que conozco se puso a hacer pan, y como que esto que tú decías, ¿no?, de encontrar en la cocina y en el hacer, y en el cocinar, un espacio de placer. Que probablemente antes, por tiempo, por oportunidad, etcétera, no lo habían visto. ¿Qué sientes tú que está pasando ahí?
Sí, yo creo que hay un... siento que tiene que ver con... quizás sea una metida de pata a decir, pero a ver, si hablamos de instintos básicos, ¿no es cierto? El ser humano tiene la supervivencia, de la especie, etcétera, etcétera. Pero yo creo que un poquito más atrás, digamos, o sea, no más atrás, más mirado desde más lejos, digamos, están los instintos que tienen que ver como con proteger a los tuyos, con cuidar a los tuyos, y creo que cocinar, que es algo que nos distingue de otros animales, porque otros animales comen sus alimentos como los encuentran, nosotros los cocinamos, los procesamos, los pasamos por fuego, los mezclamos,
y los alineamos.
Eso nos hace también ser humanos. Y tiene que ver, para mí, ponte, sentí como que estaba volviendo a un lugar muy básico. Que, sí, pues, claro, los alineamos, les ponemos color. Pero yo sentí que yo estaba volviendo personalmente a un lugar muy básico, que era como alimentar a la familia. Estamos como dentro de la cueva, ¿no? En la cuarentena. Guardados en nuestro espacio, en nuestra casa, en nuestra pieza, en donde podamos estar. Y tenemos que enfrentarnos con nuestras necesidades básicas también.
Sí.
Descansar, comer, bueno, sobrevivir, ¿cierto? Y yo creo que así como mucha gente se ha acercado a la cocina y ha encontrado ahí, bueno, un lugar de tortura para muchos seguramente, pero para otros un oasis, como en mi caso, como de decir aquí tengo un espacio de creatividad, un espacio donde puedo entregar amor, donde puedo entregar, vaciar mi creatividad también y bueno, como decía, reitero, como entregarle amor a los míos, creo que también hay gente que se ha puesto, por ejemplo, a tejer o a bordar.
Yo volví a tejer después de mucho
también,
tiempo. Pero ¿sabés que yo creo que también
agarré un tejido?
Sí, también creo que pasa una cosa que es linda, ¿no? Y es frente a esta impotencia de la hostilidad del mundo y de tantas decisiones que vemos que se toman mal y de tanta gente que lo está pasando increíblemente mal y muy duro todo, poder ver un proceso de partir con una serie de materiales y armar con eso algo que vale la pena compartir y que es sabroso y que me da placer y que es delicioso. Yo creo que también hay una satisfacción ahí que es tan necesaria en este momento.
Totalmente, totalmente. Yo, para mí, ponte, la mesa es un lugar importantísimo en mi casa y siento que es un lugar donde se puede conversar, donde nos reunimos. Entonces, no solo yo, creo que a muchos nos pasa que la mesa es un lugar donde las familias se reúnen y quise pensar en estas recetas y que reitero que es un proyecto Pebre, por supuesto, pero quise pensar en estas recetas también como entregando un espacio a las personas que iban a preparar esos platos, un espacio cálido, amoroso de reunión, ajá, con poquitos ingredientes y barato, ¿me entiendes? O sea, sí, no es necesario tener plata para comer bien, no.
Para comer rico.
Solamente es necesario, bien, o sea, es necesario tener un poquito como de creatividad, de inspiración, ponerle cariño, ponerle color y ya estás. O sea, quitar el mito de que comer bien es, es que los ingredientes son caros. Si no tengo alcaparras o no tengo polvo de unicornio, no puedo cocinar.
Claro,
no,
claro.
No es así.
¿Qué hago sin cardamomo?
No, ningún ingrediente raro, ningún ingrediente que no se pueda comprar en la feria o en el almacén de la esquina. O sea, no. O sea, o que vengan las famositas cajas.
De hecho, una de las cosas interesantes de este recetario Pebre es que si ustedes lo miran, se van a dar cuenta de que en la primera página inmediatamente, no en la primera, pero muy tempranamente se van a encontrar con la lista de ingredientes que no es tan larga y que de verdad son muy accesibles y obviamente si hay cosas que no les gustan, las pueden cambiar por otras, pero y también hay muchos platos vegetarianos en este recetario de la olla creativa y muchas cosas muy ricas para hacer y además estos tipos útiles que me encantaron, por ejemplo, si comieron un pollo asado no tiren los huesos, sirven para hacer un caldo, qué rico, para ponerlo en otras preparaciones o tomarlo como consomé, lo mismo con lo que quede de las verduras, las cáscaras, se pueden hacer una base para caldo, utilizar el pan cuando se pone duro para otras recetas, o sea, está muy, muy pensado, estoy pensando en una contingencia difícil, donde los productos y los alimentos podemos tener la sensación de que escasean, pero al mismo tiempo sin perder la idea de disfrutar y de comer sano y delicioso.
¿Sabes qué quiero, Antonella, si me permites, decir dos cosas que me parecen importantes? Una es que nació esto como una plataforma colaborativa, ¿ya? Entonces, el día que yo dije, como que tuve este rayo divino, que tenía que hacer este recetario, inmediatamente hice una cuenta en Instagram y una en Facebook, que se llaman La Olla Creativa también, para invitar a la gente a que compartiera sus recetas con esta despensa base. Y varias de las recetas que están en esas primeras 30 que se pueden ver en el recetario actual, son de personas que me las mandaron. Me dijeron, mira, yo hago esta sopa de zapallo, la hago así, asá, y yo las agregué. Varias recetas las probé, pero otras no las probé y confié en que en que la gente que las manda, claro, y como también tengo experiencia, digo, sí, esto está bien, no, esta cantidad hay que ajustarla, etcétera. Y entonces es como el sentido colaborativo del proyecto, digamos, que la gente pueda compartir sus recetas, que las hemos puesto también en el Instagram y, como te decía, agregado al libro. Y lo segundo importante es que el libro sigue creciendo. Como es digital, esa es la gracia de que sea digital, porque cuando esté impreso ya no es lo mismo, pues. Entonces ahora tengo 10 recetas listas más que se van a agregar, o sea, van a ser 40 luego, y además estoy haciendo un anexo, que lo voy a terminar yo creo que entre hoy y el miércoles, un anexo para ollas comunes, con grandes cantidades, o sea, para un fondo de 50 litros, con recetas de las que están ahí, que muchas no se pueden replicar en ollas comunes porque muchas son con horno, claro, o con cosas más complejas. O sea, que para ollas necesitas algo que sea un guiso. Entonces, claro, las recetas adaptables del libro las hemos hecho en grandes cantidades en este anexo y agregando unas nuevas, perfecto, hasta completar 10, como con las medidas ya sacadas. Y luego también, entretenido, así ya lo último, para no joderte, es que hicimos solamente 25 recetarios impresos a petición de las juntas de vecinos del barrio Yungay para repartir a sus ollas comunes. Y eso el día sábado que recién pasó, a través de Claudia Sabat del restaurante La Gárgola, estos 25 recetarios llegaron a las personas de ahí del barrio Yungay y es una cosa que nos pone muy contentos y en verdad, sí, personalmente, como amante también del libro impreso, o sea, me encantaría que alguna empresa grande dijera, oye, qué bueno esto, lo voy a imprimir, lo voy a regalar en todas las cajas de Chile, pero bueno, si eso no ocurre porque nadie va a tener el bolsillo, una persona natural, digamos, de hacer eso, por lo menos pensamos que la posibilidad de que exista en forma digital igual es de bastante ayuda, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Y lo celebramos y lo vamos a usar, créeme, Pilar Hurtado, que estoy segura que muchas de las personas que nos están escuchando en este momento están diciendo, ay, menos mal, me cayó del cielo en este momento esta olla creativa. Me encanta además que sigue siendo creativa, comunitaria, solidaria, y que ustedes pueden leer, aportar también a través del Facebook de la Olla Creativa y del Instagram Olla Creativa también. Pilar Hurtado, la comensala, tremendo placer reencontrarte. Un gusto conversar contigo, querida.
Ay, para mí también. Muchas gracias, Antonella. Gracias.
Te mando un abrazo grandote, sin bichos, por supuesto, muy sabroso a esta hora de la mañana. Nosotros vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más semáforos.
Sufrir si no hace falta. ¿Para qué ser frío si el mundo nos hace sentir en casa? ¿Para qué dejar que todo muera? Si aquello entre tú y yo nos hizo ver tan bello todo. Nunca imaginé que me casaría sin papeles. Nunca imaginé que después de un tiempo acabaría sin paredes. La casa que vimos nacer, los peces que dijeron adiós, las noches llenas de comer, grabando esas canciones hasta el amanecer. ¿Para qué sufrir si no hace falta? ¿Para qué tirar nuestras cartas y fotografías? ¿Para qué olvidar que antes de todos nuestros besos fuimos como hermanos, fuimos como amigos con derechos?
Nunca imaginé que me casaría sin papeles.
Nunca supe cómo hacer que fueras más feliz, te lo juro.
Tenías que buscarte tú.
Tenía que salvarme yo.
Teníamos que dejarlo ser.
E invento esta canción en el atardecer. Dueños de la noche fuimos. Dueños sin saber cómo nos perdimos. Cómo dividimos lazos sin saber por qué. Dueños de la noche fuimos, la quisimos bien, todo se lo dimos, como lo vivimos, fuimos locos sin poder volver, locos sin poder volver. ¿Para qué sufrir si no hace falta? ¿Para qué sufrir si no hace falta? ¿Para qué sufrir si no hace falta?
¿Para qué sufrir si no hace falta?
¿Qué tal si esta noche soñamos nuestros días, abrir de madrugada los ojos ya sin prisa? ¿Qué tal que te encontrará tan cerca que tu fragancia? esa mirada. ¿Y qué tal olvidarse ya de toda atadura? Sentir sin amarrarse, sin obligarse, sin conjeturas. Es más, voy a contarte. Adentro hay algo grande y crece, y todo se detiene, estirando atardeceres con tu sonrisa tenue. Sonrisa tenue, esa sonrisa tenue que me revuelve, sonrisa tenue.
Bueno, y como Radio Universidad de Chile, ustedes saben que estamos tremendamente preocupados y pendientes, y hemos estado entrevistando a muchos expertos y expertas respecto a la educación en este contexto, ¿cierto? En contexto de crisis sanitaria que ha derivado también en una crisis social bastante exigente y bien difícil. Es así como una serie de personas y organizaciones se han reunido para generar este texto, La educación en tiempos complejos y de oportunidades, necesidad de una visión sistemática, integrada y humanizadora, en donde están representadas distintas universidades, por supuesto nuestra universidad desde la Facultad de Ciencias Sociales, también la Universidad Mayor, la Universidad San Sebastián, la Universidad de Playa Ancha, la Universidad de La Serena, la Universidad Metropolitana, y tenemos para conversar respecto a dos de las firmantes de este documento. Está con nosotros a esta hora en el semáforo la Premio Nacional de Ciencias de la Educación 2019 y Académica de la Universidad Central, María Victoria Peralta. Muy buenos días, Victoria, muchas gracias por hablar con nosotros.
Buenos días, Gloria, ¿cómo estás?
Bien,
estamos muy estar bien con ustedes.
Y también estamos con Mónica Manhey, académica del Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad. Mónica, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos, felices conversando con ustedes.
Sí, bueno, nos pareció muy importante difundir este trabajo, pero sobre todo lo que está detrás de esto, ¿no? Y ustedes parten este documento, que hay que decir para que nadie se asuste, porque a veces pensamos los documentos académicos son una cosa muy difícil, no. Es un documento de 11 páginas en total, el texto es muy accesible y sirve especialmente en este caso de urgencia, no solamente para educadores y educadoras, para personas que están a cargo de colegios y de entidades educativas, sino también, y yo creo que especialmente para los papás y las mamás que han estado tremendamente desafiados en acompañar a sus hijos e hijas en estos procesos educativos en un contexto tan difícil como el actual. Y quizás partir preguntando por qué es lo que pone en evidencia esta crisis respecto a la manera en que estábamos considerando y planificando la educación en Chile. ¿Qué podríamos decir respecto a cómo llegamos hasta este lugar?
Bueno, nosotros somos todas académicas quienes escribimos este documento y tenemos la formación de educadora de párvulos, ¿no?, como formación inicial, pero en realidad por razones profesionales y de todo tipo nos hemos vinculado con todo el sistema educativo y todas hacemos docencia, ¿no?, en nuestras respectivas universidades. y tenemos mucho contacto con educadores, familias, la sociedad chilena, ¿no? Por los distintos proyectos, programas, los estudiantes, ¿no? Mi colega Mónica ahí está con sus estudiantes de pregrado, y empezamos a preocuparnos que cuando se hablaban de temas vinculados a la educación parvularia de la primera infancia, es decir, desde el nacimiento hasta los 6 años, se hablaban, y no solamente se hablaban, se escriben, se dictan normas, se dice cómo va a ser el retorno, se dice lo que hay que hacer actualmente, ¿no? La familia, en la casa, se hacen materiales, todos yo los entiendo bien intencionados, ¿no? Pero de repente se nos empezó a perder el niño como eje y centro, sus características, sus necesidades, su fortaleza, lo que le pasa a él. Y está siendo, y sigue siendo, tremendamente con un enfoque muy adultocéntrico, ¿no? Por ejemplo, por decir algunas cosas, ¿no? Respecto al retorno, se hablaba, ¿no? Y incluso en este momento hay una ley que se está discutiendo de extensión del postnatal de emergencia, ¿no? Que los primeros que tenían que volver eran los párvulos, para que las madres pudieran incorporarse al trabajo. En realidad, si uno revisa toda la evidencia que hay en este momento en los países que ya están más adelantados en este tema, porque les tocó la pandemia primero, queda claro, ¿no? Todos hay fuertes movimientos al respecto, que los párvulos deben ser los últimos en volver en el retorno, porque son los más pequeños, porque no pueden, no se puede llevar con ellos todo lo que es distancia social, por ejemplo. Tú no le puedes decir a una guagua que está llorando en la sala cuna que no la vas a tomar en brazos, ni tampoco le puedes poner mascarilla, ¿no? Entonces empezamos a ver que el típico problema de Chile, ¿no? El eje en la economía, que es entendible, pero el niño, nosotros tenemos una convención de los derechos del niño firmado, donde lo ponemos a él, su interés como algo, su interés superior ante cualquier medida, y se nos empezó a desaparecer este niño, ¿cierto? El niño ya con actividades, y seguramente mi colega le voy a dar ya la palabra, por ejemplo, el niño en la casa haciendo tareas tradicionales, ¿no? Con la mejor intención quizás de la familia, pero además tremendamente pasiva, tremendamente poco favorecedora de lo que él está viviendo. Este niño pequeño está sintiendo, está viendo, está interpretando cosas, está asustado, está complicado. Necesita otras cosas que en vez de estar haciendo palotes en una hoja. Necesita contención. Necesita dibujar lo que le está pasando, necesita hablar con el papá, la mamá. Entonces, en distintos ejemplos que te podríamos dar, ¿no? El niño se nos empezó a desaparecer.
Mónica, y quizás ahí enfatizar, ¿no? Que en esta búsqueda de volver a poner a los niños y niñas en el centro, ustedes hacen un énfasis muy fuerte en el documento respecto a que la educación debería volver a ser una educación centrada en derechos. Y que especialmente en este contexto, pensando en la convención que recién comentaba Victoria, ¿no? Debemos recordar que Chile se ha comprometido, tanto en términos internos como externos, a que la educación está centrada en los derechos de los niños y niñas. ¿Cómo estamos haciendo ahí?
Bueno, hay de todo, porque acá hay tensiones y nosotros ponemos en el documento, primero agradecer los esfuerzos enormes que sí se han realizado desde el gobierno y desde nuestras propias educadoras, pero también hay errores, y eso nosotros ahí tenemos el que poner como la luz roja, porque si nosotros queremos a los niños tratarlos como sujetos de derecho, esto implica que todo, y por eso el documento va a la sociedad civil, a los tomadores de decisiones, a las educadoras, a las familias, porque esto implica que estos niños sean tratados como sujetos y no como objetos. Entonces, ¿qué significa? Que, como decía Victoria, hay muchos niños que lo están pasando mal, muchas familias que lo están pasando mal, y no podemos imponerle con esta mirada, por una parte adultocéntrica, desde el educador, imponerle el qué hacer, pero también pasando a llevar a las familias. Acá hay temas interesantísimos que han salido en los últimos días, como por ejemplo, la directora ejecutiva de la UNICEF decía que la crisis está, no solamente la pandemia afecta a la salud, sino a los derechos de los niños. porque este derecho a jugar, a reírse, a pasarlo bien.
A estar con otros niños.
Claro, bueno, entonces evidentemente hay personas que dicen que los niños vuelvan a los jardines infantiles, pero tú no le puedes decir a un niño de un año y medio, no abrace a otro niño. Los niños a los 8 meses hasta se sacan el chupete y se lo pasan al otro, ¿sabes tú? Porque son muy, ellos son muy empáticos. Entonces, hay que entender realmente la infancia. Los niños, tú, más fuerte puede ser decirle, no abraces a alguien, ¿no? No juegues con otro, aislarlo. Eso puede ser tan fuerte como la misma pandemia, ¿me entiendes?
Exactamente.
Es indispensable contar con esta información actualizada sobre las realidades personales, profesionales, de los equipos. Nosotros decimos, pero sobre todo, ¿qué pasa y cuáles son las características de la primera infancia?
Sí, bueno, conversamos a esta hora en el semáforo con la Premio Nacional de Ciencias de la Educación y Académica de la Universidad Central, Victoria Peralta, y con la académica del Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad, Mónica Manje. Y quiero volver sobre aquellos que ustedes decían, ¿no? De estas prioridades que de alguna manera evidencia la pandemia, especialmente en la primera infancia, ¿no? Y esta frase que ha sido tan utilizada por el actual gobierno, pero que de la cual hemos visto pocas consecuencias, la idea de los niños primero, ¿no? Y claro, quieren mandar a los niños primero de vuelta a los jardines infantiles sin considerar todas estas cosas que Victoria y Mónica están poniendo en énfasis. Y una cosa de las que ustedes también se detienen en el documento, que me parece súper importante compartirla especialmente para los papás y mamás y educadores y educadoras que nos escuchan en este momento, es ¿qué es lo que está pasando ahora en las casas? ¿Cómo están los niños y las niñas y en qué deberíamos fijarnos para priorizar? Porque mi impresión es que la bajada del Ministerio de Educación sigue estando tremendamente puesta en los contenidos, tremendamente puesta en los currículum, más que en la contención, que es una palabra que ustedes utilizan muchísimo a lo largo del documento. Hablemos un poquito respecto a eso.
Así es. El Ministerio de Educación, la unidad de currículo y con el aval y revisión del Consejo de Educación, han sacado un instrumento de priorización curricular, ¿no? Desde educación parvularia, que yo a mi modo de ver en educación parvularia no habría hecho, habría hecho un llamado a priorización, pero de otra forma, no como salió, ¿no? Porque lo que necesitan los niños es lo que estás diciendo tú. Este niño, primero, el niño está en una casa. En esa casa está una familia o una madre, pensar que en Chile la mayoría, hay un porcentaje muy importante, jefas de hogar, madre única.
Sobre el 40%.
Claro, que está preocupada del abastecimiento diario, que cada día es más difícil. Entonces, hay varios trabajos recientes, ¿no?, que dicen, ¿qué gasta usted más el tiempo en estos momentos? Y los temas de desinfectar, uno, ¿no?, el abastecimiento, dos, y como en el octavo está preocuparme los niños. Y eso es ahora, ¿no? No es que esa madre no quiera, o claro, esa familia, es que simplemente los problemas son tan tremendos en este minuto, ¿no? De la subsistencia diaria, de cómo funciona, dónde me consigo el desinfectante, etcétera, que la familia no puede, ni está con la calma como para centrarse del todo con el niño. Entonces, primero diría asumir la realidad. Yo estoy muy complicada, estoy muy afectada, pero voy a tratar de dar algún tiempo a mi niño en eso, hacerlo consciente, ¿no? Y que ese rato que pueda estar calidad con ellos, no es, como decíamos, el aprendizaje, entre comillas, academicista, ¿no? El que nos interesa, sino los objetivos de tipo afectivo, emocional, que él exprese, a qué tiene miedo, también preparar, ¿no? Llevar la esperanza, ¿no? Hay que llevarla, la esperanza, porque al miedo hay que hacerle el contrapunto, ¿no? Pero vamos a, si nos cuidamos, autocuidado, importante, ¿no? Vamos a salir y vamos a volver. Entonces, hay mucha actividad que la mamá ahora dice, pero no tengo tiempo. Pero es que hay que entender que es en su cotidianidad. O sea, ella está cocinando, está pelando las arvejas, bueno, contemos las arvejitas, ¿no? Tomamos una papa grande, pesada, otra más chiquita. O sea, sí, la gracia que educación parvularia y eso lo ha tenido desde que comenzó hace 4 siglos atrás, Antonella, ¿no? Puede trabajar con lo que hay ahí, porque tú desarrollas matemáticas, lenguaje, ciencias sociales, ciencias naturales, en forma integrada, ¿no? No a pedazo el niño, ¿no? No el pedacito de las matemáticas, no. Tú en situación de casa, en situación de la calle, del jardín, puedes desarrollar objetivos de todas las áreas tan importantes como los que haces formalmente sentadito en un escritorio. Entonces, esa mamá que mire un poco, ¿no? ¿Qué está haciendo? Van a ordenar la ropa, hay que parear calcetines, ¿no? Ay, hay unos grandes y el otro es pequeño. ¿Te fijas? No necesita armar una estructura ni gastar nada para desarrollar ciertas actividades. Y esas son las que hay materiales que apoyan un poco esto, ¿no? Pero también hay tanto en estos momentos que muchos van a esto otro, a que haga la escuelita tradicional en la casa, y no es eso lo que se necesita.
Exactamente. Para cerrar, Mónica, y pensando en los educadores y educadoras que nos escuchan, ¿no? ¿Cuáles serían, sientes tú, las maneras más eficientes y amorosas de guiar y acompañar a los papás y mamás que están en este momento en la casa con los niños y niñas?
Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Victoria, porque primero tenemos que hacer un diagnóstico, y el diagnóstico no puede ser homogéneo. Estamos hablando de familias, niños y niñas, educadores, que también pueden tener problemas, con problemas de comunicación, de internet, de afectivo, social. Entonces, primero hacer un diagnóstico diferenciado. Hay que planificar lo que hacemos. Hay que monitorear o hacer un seguimiento. ¿Quién tiene internet? ¿Quién está con problemas? Porque no me cabe duda que todas las familias quieren leer un cuento a los niños, pero no todos pueden. No tienes la situación emocional o los tiempos, como dice Victoria. Y por otra parte, yo quiero hacer un énfasis en la evaluación. Tenemos que evaluar qué estamos haciendo con las familias, cómo están aprendiendo los niños, qué concepto tenemos de niño o niña, de enseñanza, de aprendizaje, incluso de currículum, como tú decías. Porque el currículum es una construcción social también. En estos tiempos es necesario, y por eso nuestro documento también es esperanzador, en que es una oportunidad para repensar, replantearnos, resignificar lo que estamos enseñando, cómo estamos enseñando, cómo están aprendiendo los niños y las niñas, cómo estamos trabajando con las familias y cómo la ciudad o la comunidad en general está comprendiendo lo que es la educación.
Sí, bueno, ahí tenemos un tremendo desafío, y también pensar que son nuevos tiempos, porque uno no quiere ser catastrofista, a veces lo soy, pero pensar que luego de esta pandemia no sabemos cómo es el mundo, y no sabemos cómo va a ser el mundo que van a habitar los que hoy día son niños y niñas, y probablemente requerimos de darles habilidades blandas, capacidad de adaptación, ¿cierto?, y sobre todo contención. Eso es lo que más necesitan, bueno, necesitamos todos y todas en este momento, así que acompañarnos ahí, ¿cierto?
Y tenemos que preparar, ir formando una sociedad nueva, Daniela. Todo esto que nos ha pasado no es casualidad. Aquí hemos fallado como sociedad, ¿no? Con sus injusticias, con sus desigualdades, ¿no? Con sus indiferencias, ¿no? Con todo lo que nos asaltaba a la vista, pero no lo queríamos ver. Entonces, la educación es la gran instancia donde nosotros debemos plantearnos qué queremos para este Chile de hoy y de mañana. Un ciudadano que tengan otros énfasis, como dices tú, ¿no? Énfasis en lo afectivo, en el cuidado del medio ambiente, énfasis en los valores. Por eso es que el documento habla de una esperanza humanizadora. Tenemos que volver a poner los valores en el centro, ¿no? Y decir, sí, me interesa el otro. Yo, para crecer, tienes que crecer tú. No, yo crezco y compito y te hundo y todo lo que estamos viendo, ¿no? En el lado negativo de esta pandemia. Como también hay grupos que están levantando la voz, bueno, nosotros desde lo nuestro, ¿no? Pero diciendo, sí, esto tenemos que sacar lecciones. No podemos volver a hacer lo mismo que hacíamos antes.
Absolutamente.
Una educación más humanizadora.
Esta es una tremenda oportunidad, y les invitamos a que revisen este documento que está colgado ahí en las distintas páginas de las universidades, de la Universidad Central. Hemos conversado con María Victoria Peralta Espinosa, Premio Nacional de Ciencias de la Educación y Académica de la Universidad Central. También ahí en su Escuela de Educación está colgado este documento, La Educación en Tiempos Complejos y de Oportunidades, Necesidad de Visión Sistémica Integrada y Humanizadora. También está ahí en la FACSO, curso en la página web de la Facultad de Ciencias Sociales. Hemos conversado con Mónica Manhey, académica del Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales, sobre este documento que también tuvo participación de académicas de la Universidad de San Sebastián, de Playa Ancha, de La Serena, de la Universidad Metropolitana, todas también además parte de OMEP Chile, para que lo busquen ahí. Muchísimas gracias, Mónica, muchísimas gracias, Victoria, por hablar con el semáforo esta mañana.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Nosotros vamos cerrando el programa de hoy con una microcalle. Nuestro colega Raúl Rodríguez desde España ha estado ahí chequeando qué es lo que está sucediendo con la cuarentena en distintos lugares del mundo. Esta vez se queda en Madrid para conocer la experiencia de un trabajador de banco. ¿Cómo lo están pasando ellos, que en este momento también son considerados esenciales en este contexto? Con eso nos despedimos. Hasta mañana. Que estén muy bien.
La microcalle. Historias de calle en cuarentena. Semáforo, Radio Universidad de Chile y Centro de Producciones Radiofónicas de Argentina. Hemos recorrido durante gran parte de estos dos meses de pandemia distintos lugares de América Latina y Europa, y también conversado con personas que hacen trabajos esenciales y que seguramente lo van a seguir haciendo con restricciones que paulatinamente se van a ir eliminando. Este es el caso de José Manuel, un cajero de banco en el centro de Madrid, que nos cuenta de las complejidades que significa trabajar por turnos y sobre todo atender a muchísima gente en algunos momentos, incluso llegando a 100 personas en un día. Muchas de ellas que no entienden que estamos en un estado de emergencia y que solo piensan en los trámites que tienen que hacer ellos o ellas.
Yo, por ejemplo, esta semana yo estoy aquí, pero luego las dos semanas siguientes estoy en casa. ¿Sabes? Es rotación. Lo que pasa es que hay otros bancos que directamente es que te cierran la puerta, ¿eh? Y por debajo el BBV, el otro día me he contado varios clientes, que ni abren. O sea, por debajo de la puerta y papeles, pero que eso ya también es pasarse, ¿sabes? Pero por debajo de la puerta firmar documentos, no abren la oficina. Solo la gente está trabajando, pero no la abren. Pero claro, lo malo de esto es que estos cajeros no están habilitados para ingresar. Si estuviera, la mitad de la gente no entraría, evidentemente. O sea, pues es como todos los cajeros de Bankia. Yo, por ejemplo, cuando he tenido que pagar ciertas cosas en Bankia BBV, ingresas por el cajero y te desentiendes, ¿sabes? Es muy complicado todo. Si es que al final, yo lo que digo, yo a mi ritmo estoy tranquilo, yo a mi ritmo y te lo digo con todas las formas. Al que le guste bien, al que no, pues ya está. Lo que yo le digo a mi compañero, uno da lo que da. Así que dentro de la medida que se pueda, el otro día, el lunes, atendimos 100 personas. Y el teléfono, el correos. Claro, esto son cosas que dejas de hacer porque es imposible. Mi compañero se anda a la calle afuera, y, o sea, llega un momento que al final dices, bueno, pues a las dos salimos, tal, y mira, que lo siento, que esto, y por norma general, oye, a las dos se cierra. Y ya, las personas que había, evidentemente, las atendimos. Es que no sé qué, digo, mire, perdone, usted cuando tiene un horario de trabajo, ¿a qué hora se va a su casa? Pues ya está, yo tengo que comer, tengo que hacer mis cosas aquí y tal, y oye, yo no puedo, yo estoy aquí por amor al arte, ¿sabes? Y tampoco por exponerme aquí necesariamente. Y la gente no lo entiende, pero luego lo acaba entendiendo, oye, cada persona, digo, venga, usted tiene un horario de trabajo y llega a su hora y se va a casa, o se queda también, si no se lo pagan. Que depende, ¿sabes? Pero es que la gente también tiene que tener un poco de empatía, ¿sabes? Es complicado, ¿eh? La gente es muy egoísta para su bola y, oye... Pero sí, es muy complicado, ¿eh? Feliz cumpleaños, vale, ya está. Pero bueno, ya cada uno, yo lo que digo. Yo pienso que a mí me gustaría hacer a otro lo que a mí me gustaría que me hiciera. Pero bueno, es lo que digo yo, mira, por lo menos yo que sé, yo lo que digo, yo tiro por la calle en medio, yo a las dos cojo, cierro la puerta y fuera, y ya está. Y a las tres me voy a mi casa, y ya está. Y es lo que digo, ni más ni menos. Me voy a mi casa a descansar, a comer y ya está.
La microcalle en Radio Universidad de Chile.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.